Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, Dios amante, queremos abrir tu palabra. Queremos encontrar gozo en el nombre de Jesucristo. Queremos dejar nuestro pasado atrás y tener en Cristo un nuevo comienzo para su honra y su gloria. En este momento, Padre eterno, permite que tu palabra traiga libertad a nuestros corazones, restauración a nuestras vidas, que podamos tener un nuevo comienzo por la sangre de Jesucristo y que hoy la palabra de Dios obtenga la victoria sobre nuestros corazones. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, pueblo de Dios. El que esté vivo, diga amén. Amén. El que esté contento, diga gloria a Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, me alegra de que estés aquí. Dígale. Al que está al lado, dígale, me alegra de que estés aquí. Nosotros también estamos muy contentos de que puedan compartir con nosotros en lo que es este evento histórico para Guatemala, donde iniciamos este programa especial de GYC en el capítulo de Guatemala. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la luz del mismo Dios soberano. La Biblia es la carta del arcano y es la espada de Jesús. Vivo espejo de la cruz, manantial de vida y ciencia, libro de mundial influencia que al leerlo con fricción purifica el corazón y hasta alumbra la conciencia. Libro eterno, libro santo, libro de gloria inmortal, es su origen celestial y es de Dios sublime canto. Habla de risa y también de llanto. Habla de gozo y también de tristeza. Dios en ella nos expresa su poder y santidad, de su ser la eternidad y de su amor la grandeza. El mismo Dios es su autor, aunque muchos la escribieron. Inspirados, todos fueron del más vivo y santo ardor. Ruth nos habla del amor en tierna y bella canción y nos causa admiración de Daniel las profecías. Y si llora Jeremías, se ríe el sabio Salomón. ¿Quién es aquel que descuella por tener al diente celo? Por parecer que del cielo robó el fulgor a una estrella. ¿Quién es porque en lengua bella habla tanto del Mesías? Y tiene sus profecías de candencioso evangelio. Es el profeta evangélico, el visionario Isaías. Y ese anciano venerable que conduce a Israel a la tierra donde la miel es tan fresca y saludable. Ese ser infatigable jamás dado a la doblez. Decidme, oh Biblia, quién es y su nombre se esconde. Y el Pentateuco corresponde al victorioso Moisés. 13 epístolas tenemos que San Pablo nos legó. Doctrinas allí escribió que con gozo hoy aprendemos. Cuantas veces las leemos nos llenamos de emoción y se siente el corazón con deseo de vivir vida santa y así ir a la célica mansión. Esto nos da la razón de que el hombre hoy necesita poner en la cruz su cuita para obtener el perdón. ¡Oh, qué libro tan hermoso! ¡Oh, qué libro tan perfecto! Cúmplelo y serás correcto. Léelo y serás dichoso. Sus letras destilan gozo. Su mensaje es el amor. Es la joya del Creador, del invicto Jehová. Este libro siempre ha sido y siempre será de los libros el mejor. Por eso en esta noche yo le invito a que tome su Biblia y abra la palabra de Dios y escuche hoy el mensaje de sanidad, de libertad, de gozo, de restauración, de vida, de esperanza y de salvación que el Dios del cielo tiene para nosotros. Y tome su Biblia, tome si es su iPhone, tome su iPod, tome su iPad, tome su Samsung, tome su Android, tome su... Bueno, el Samsung no se ven porque ese se está quemando, que se explota solo. Pero todo lo que no explote, ábralo y vamos a abrir la palabra del Señor en esta hora. ¿Le parece bien? El libro de Jueces, capítulo 6. Encontramos la porción bíblica de esta noche y durante este fin de semana estaremos compartiendo palabra de Dios, pero antes de los grandes milagros que Dios va a hacer esta semana y este fin de semana especialmente, tiene que hacer un milagro esta noche. Mire lo que dice el libro de Jueces, capítulo 6, verso 1. ¿Le parece si ¿Usted me dan permiso para sustituir la palabra Israel por Guatemala? ¿Me permiten? Para que nos sintamos más en confianza.
Ok.
El que esté de acuerdo diga amén. Porque yo soy manso, pero no menso.
Muy bien.
Jueces capítulo 6, dice el verso 1. Los hijos de Guatemala hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Queremos que Dios me bendiga, queremos que Dios me ayude, queremos que Dios conteste mi oración, queremos que Dios haga realidad mis sueños, pero nosotros queremos seguir viviendo como me da la gana. Queremos que Dios sea el Dios todopoderoso y haga grandes cosas a favor mío, pero yo sigo haciendo lo que yo quiera. ¿Será que hay alguien aquí esta noche que en vez de ser especialista en la palabra de Dios, es especialista en el Waka Waka de Shakira? ¿Será que hay alguien aquí esta noche que en vez de ser especialista en los milagros de Dios, es especialista en la camisa prieta de Juanes? ¿Será que hay alguien aquí esta noche que en vez de que Dios sea su prioridad son las avispas de Juan Luis Guerra? Los hijos de Guatemala hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y el verso 1 termina con una frase muy triste. Y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. Mire, yo le quiero dar mi primer consejo. Hoy es gratis, mañana son 100 quetzales por persona. Asegúrese de que usted pueda darle la espalda a Dios, porque todos hemos caído en esa situación. Pero que Dios nos dé la espalda a nosotros. Lo único que trae esa ecuación es dolor. Lo único que trae esa ecuación cuando Dios da la espalda es tristeza. Si usted mira la frase que utiliza allí, menciona a un pueblo llamado los madianitas. Había 2 ejércitos en el tiempo bíblico que eran desastrosos. Pasaban por los lugares y acababan con todo. Se llamaban los sirios y el otro ejército se llamaban los madianitas. Y usted lee en el capítulo 6 lo que el Señor hace, porque los hijos de Guate hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora Jehová los entrega por 7 años en las manos de Madián y mire el resultado. Versículo 2. Como la mano de Madián los oprimía cada vez, los hijos de Guatemala, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Guatemala tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Verso 4. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban qué comer en Guatemala, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, ni frijoles bautizados, ni frijoles mojados, ni frijoles prietos ni negros. No dejaban nada en Guatemala. Solamente porque los hijos de Guate hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice el verso 6. De este modo se empobrecía Guatemala en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Guatemala, ¿qué hicieron entonces? Clamaron a Jehová. Cuando uno se da cuenta que cada vez que comienza un negocio, en vez de ir mejor, le va de mal a guata peor. Cuando usted se da cuenta que usted termina una relación mala, complicada, difícil, desastrosa, y comienza otra relación y es peor que la anterior, se da cuenta entonces que solamente le queda una sola opción: clamar a Jehová. Y dice el texto bíblico que el pueblo de Guatemala se reunió en un congreso GYC, se reunió aún pagando su hospedaje para estar, se reunió aún pagando su membresía para poder venir, porque se dieron cuenta que algo extraordinario tiene que pasar en Guatemala para poder eliminar a los madianitas de Guatemala. Los madianitas no solamente se llevan la siembra, los madianitas no solamente se llevan los chuchitos. Los madianitas no solamente se llevan los tamales, los madianitas también se llevan los sueños. Los madianitas también se llevan nuestros deseos de vivir. Los madianitas también se llevan nuestra esperanza de que algo mejor va a venir. Porque cuando pasan, arrasan con todo. Y dice el texto bíblico que el pueblo clamó a Jehová. Y yo no sé si usted se había dado cuenta, que después de cada versículo 6 hay un versículo 7. ¿Usted se había dado cuenta de eso? El verso 7 dice así. Verso 6, los guate clamaron a Jehová. Verso 7, cuando los hijos de Guatemala clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió, ¿qué cosa? Un profeta, queridos. La palabra de Dios es clara. Cuando el pueblo no tiene profeta, ¿qué hace? Se desvía, se desenfoca, hace lo que le da la gana. Interpreta aún la palabra de Dios como quiere. Viene un señor y me dice, pastor, la Biblia dice que se puede beber vino. Yo había leído en la Biblia que dice, Salomón dice, mira, no vires el vino cuando está en la burbujita, que es peligroso. Y el hombre, el texto que me da para apoyar y fortalecer su teoría es Mateo 25. Y me dice, lea ahí en Mateo 25, habla de la historia de las 10 vírgenes. Yo me había dado el orgullo de decir que yo había predicado toda una semana sobre las 10 vírgenes y nunca vi eso en las 10 vírgenes. Y él me dice, tome su Biblia y lea. Yo tomo mi Biblia, Mateo 25, él toma su Biblia, Mateo 25, y dice, y las mujeres salieron a beber vino, entró el esposo y se cerró la puerta. Digo, oye, ¿me pruebe edad? ¿Y sabe qué fue lo que me hizo el don? Que yo creo que era hasta guatemalteco. ¿Sabe lo que hizo? Me cambió una coma. Porque el texto bíblico no dice eso. El texto bíblico lo que dice es, y las mujeres salieron a comprar, coma, vino el esposo y se cerró la puerta. Porque cuando el ser humano no tiene a Dios en el centro, se desenfoca y comienza a justificar lo malo. Y ya lo malo no es tan malo. Y ya nuestra mentalidad comienza a parecerse a la mentalidad de los madianitas. Y comenzamos a escuchar música como los madianitas. Y comenzamos a comer como los madianitas. Y comenzamos a mover la colita como los madianitas. Y comenzamos a vestirnos como los madianitas. Y comenzamos a enamorarnos como los madianitas. Entonces Jehová se da cuenta de la situación que hay y le manda un profeta. Y dice el texto bíblico, lea conmigo, versículo 10. Yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, sin embargo no habéis obedecido a mi voz. El ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando usted escucha la frase, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús. O sea, está diciendo el texto bíblico, mi pueblo clamó a Jehová y Jesús descendió. No importa las lágrimas que tú has derramado en el pasado, no importa los problemas que tú has enfrentado, no importa las caídas que tú has tenido, si esta noche le clamas a Jehová, Jesús traerá salvación para nosotros. Lo dice el texto bíblico, queridos. El texto bíblico dice que Jesús desciende y encuentra a Gedeón, el hijo menor de Joás, escondiendo los chuchitos para que no se los llevaran los madianitas. Allí estaba Gedeón escondiendo los frijoles para que no se los llevaran los madianitas. ¿Usted cree que eso es vida? Vivir una vida escondiéndonos. Ya la gente, el refrán cambió. Ya el refrán no es, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora el refrán es, dime lo que pones en Facebook y te diré cuán cristiano tú eres. No conozco una red social que le haga más preguntas a la gente que Facebook. Te preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿Dónde hiciste pre-kinder? ¿Dónde hiciste primero? ¿Dónde estudiaste la elemental? ¿Dónde estudiaste universidad? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu frase favorita? ¿Cuál es el noviecito favorito? Todo eso se lo preguntan a uno. Y le preguntan también, ¿cuál es tu preferencia religiosa? Y la mayoría de la gente pone, cristiano. Mire, hermano, no hay cosa que a mí me prenda más los espíritus que ver a un adventista del séptimo día poniendo cristiano todo el mundo. El que es adúltero es cristiano. El que se acuesta con la novia es cristiano. El que se da su toquecito en diciembre y mueve el codito y se emborracha también es cristiano. El que roba también es cristiano. No, llegó la hora de decir, yo soy adventista del séptimo día. Declárelo al mundo. Déjese de estarse escondiendo. Déjese de estarse diciéndole a la gente, no, yo creo en Dios. No, queridos, llegó la hora de que la juventud de Guatemala deje de tenerle miedo a los madianitas. Vamos a glorificar a Cristo Jesús. Estaba predicando en República Dominicana. El lema era en la mañana orando y en la noche predicando. A las 5 de la mañana se reunían 500, 600 personas en el área este de República Dominicana para orar. Imagínense, si se reunían 500, 600 en la mañana, ¿cuánto cree usted que Dios iba a glorificar en la noche? Extraordinario, milagros impresionantes Dios hacía en la noche. Un día de esas mañanas, 5 de la mañana, terminamos el culto, estaba el pastor de la iglesia, estaba Belkis, la secretaria ejecutiva de la iglesia, y viene una señora y dice, pastor, yo quiero que usted ore por el diablo. Le digo, hermana, por el diablo. Me dice, sí, pastor, por el diablo. Digo, ¿pero cómo voy a orar por el diablo si estoy loco por hacer una fogata con él? Le digo, ¿cómo así por el diablo? Me dice, sí, ore por el diablo de mi marido. Y le digo, ¿y qué es lo que hace el diablo de tu marido? Ay, pastor, ese hombre me hace la vida imposible, me golpea, este hombre no quiere que yo me bautice en la iglesia. Le digo, mire, hermana, vaya y hable con el muñeco suyo, que era el marido, y dígale que usted se quiere bautizar en la iglesia. Dichoso el hombre que tiene la esposa en la iglesia, le digo yo. Y la señora se va, habla con el muñeco, le dice, mira, yo no sé si tú no quieres entregarte al Señor, a lo que tú quieras, pero yo me voy a entregar a Jesucristo y me voy a bautizar. Y le dice el esposo, no hay problema, bautízate, que si te bautizas, yo te mato. Llega la señora el otro día, en la mañana, 5 o 6 de la mañana, oramos, termina el culto, está el pastor, está su servidor, está la secretaria Belkis, y dice la señora, mire, hablé con el muñeco, y él dijo que sí, que me bautice, porque si me bautizo, me mata. Y le dice Belkis, usted sabe que las secretarias de iglesia son una santa. Le dice Belkis, pero hermana, tranquila, por lo menos si muere, muere salva. Le digo, claro, como no es el cuello suyo que está en juego. Y la hermana dice, no, yo me voy a bautizar. Y entonces hablamos con el equipo SWAT de la iglesia, que son los diáconos. Le dijimos al equipo SWAT lo siguiente. Esta noche, durante el día, vayan y hablen con los vecinos que quedan a la izquierda y a la derecha de la casa de la señora. Díganle a los vecinos, mire, esta noche, antes de terminar el culto, voy a venir un grupo de caballeros del equipo SWAT para estar aquí en la casa, del otro lado, también el equipo SWAT, para que si pasa cualquier cosa, el equipo SWAT se meta y salve la situación, porque queremos que la gente se salve, no que la maten. Y estaba todo el mundo, mire, no habíamos orado tanto, la gente estaba ayunando, estaba orando, todo el mundo preocupado en la iglesia, y eso, y la hermana, como si estuviese de vacaciones en la antigua Guatemala. Se bautiza la señora, llega a la casa y el esposo está sentado en la sala con un cuchillo en la mano. Y le dice, ¿te bautizaste? Sí, me bauticé. Pues prepárate a morir, le dice el hombre. Y le dice ella, mira, el pastor dijo anoche que al diablo hay que darle por la cabeza. Y ven, párate, que te voy a dar por la cabeza en el nombre de Jesucristo, le dijo la señora. Cuando el hombre ve que esa mujer, que era una santa de Israel, ahora se le prende en todo el espíritu, le dice, es lo que te están enseñando a ti en la iglesia, ¿verdad que sí? Sí, te voy a dar en el nombre de Jehová, le dijo. ¿Sabe qué, hermano? 2 días después, bauticé al diablo del esposo. ¿Tiene Jehová poder o no lo tiene? Entonces, dígale que está al lado suyo, deja de esconderte, dígaselo que está al lado. Hermano, deje de esconderse de los madianitas. Jehová está con nosotros. Y viene el ángel de Jehová, Gedeón está escondidito allí, escondiendo los chuchitos allí de los madianitas. Y viene el ángel de Jehová y le dice, Gedeón, Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Cuando uno escucha esas palabras, Jehová está contigo, varón valiente y esforzado, uno se llena de ánimo, hermanos. Uno saber que el general y comandante del ejército del cielo está con nosotros. No se preocupe, dígale al enemigo de las almas, golpéame por el norte, golpéame por el sur, golpéame por el este, golpéame por el oeste, que cuando Jehová venga, va a cantar victoria en el nombre del Señor. Entonces confíe en el Dios Todopoderoso. ¿Qué debió decir Gedeón? Oh, si Jehová está conmigo, entonces pídeme lo que tú quieras, voy a pelear en el nombre del Señor. No dice eso el texto. Lea conmigo. Capítulo 6. Dice el versículo 13. Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Si Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Y yo he escuchado esa misma frase de Gedeón en cada país del mundo que visitamos. Pastor, si Jehová está conmigo, ¿por qué yo tengo cáncer? Pastor, si Jehová está conmigo, ¿por qué la piedra del divorcio está casi destruyendo mi matrimonio? Pastor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué mis hijos están lejos de Dios y lejos de la iglesia? Pastor, si Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? ¿Por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué mi familia no recibe bendición financiera? Si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Y Gedeón se da cuenta que con quien está hablando es con el ángel de Jehová. Y le dice: mira, si tú estás conmigo, dame una señal. Y el Señor le dice: ¿qué señal quieres? Yo voy a sacar mañana un pedazo de tela, de lino, un vellón. Tenía como la característica de una esponja. Y yo voy a sacar esa esponja mañana al patio de la casa. Cuando yo la saque, la esponja tiene que estar mojada y la tierra tiene que estar seca. Y el Señor le dijo: acuéstate, tranquilo. Gedeón se levanta por la mañana, encuentra la esponja mojada y la tierra como seca. Y escuche lo que dice Gedeón, porque el Señor le está diciendo: óyeme, si para que veas que es en serio esto, yo voy a hacer que tú pelees contra los madianitas como si peleara contra un solo hombre. Le está diciendo la señora White en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, creo que la página 398, dice que el ejército de los madianitas eran casi entre 100.000 a 120.000 hombres. Y el Señor le dice: tú vas a pelear con ellos como si fuera uno solo. Se levanta Gedeón por la mañana, efectivamente, la esponja mojada, la tierra seca, y dice Gedeón: claro, como no llovió, la tierra, el rocío, salió, mojó un poquito la tierra, pero salió el sol y se secó. Pero la esponja, como su material es de absorber un poco más, por eso la esponja está mojada. Y dice Gedeón: no, Señor, esta prueba no me gustó, hagamos otra. Esta misma prueba, pero al revés. Que la tierra esté toda mojada y la esponja como esté seca. Miren, señores, yo no conozco un Dios que complazca más a sus hijos que el Dios de los Adventistas el séptimo día. Porque a veces nosotros le salimos a Dios con una clase de pruebas. ¿Y sabe lo que hace Dios solamente para confirmarnos que Él está con nosotros? Nos da la respuesta. Cuando Gedeón se levanta el otro día, ya no tiene, no hay lógica. Toda la tierra está mojada y la esponja, ¿cómo está? Y Gedeón dice: ya me toca ir a pelear con los madianitas. Y Jehová le dice: consagra al pueblo por la mañana y párate allá en Antigua Guatemala y dile a los guatemaltecos: el que vaya a pelear por Jehová, levántese y únase conmigo. Y vamos en el nombre del Señor a derribar a los madianitas y a ganarle en el nombre de Jehová. ¿Sabe cuánta gente se unió? 32.000 hombres. Y Gedeón estaba súper emocionado, Señor. 32.000 hombres, pero aquellos son 100.000. Por lo tanto, Gedeón tiene el 32% del ejército de los madianitas. Y él dijo, no, vamos a pelear en el nombre de Jehová y vamos a pelear con los madianitas. Ahora, también descubrí, estudiando la Biblia, que siempre después de un capítulo 6, ¿qué hay? Un capítulo 7. Agarre el capítulo 7, versículo 1. Dice el texto bíblico, Jeroboal, que es el otro nombre de Gedeón, y todos los que estaban con él, que eran 32,000, se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Jarod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte en el valle, más allá del collado de More. Y Jehová le dijo a Gedeón, verso 2, Gede, hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Yo digo, un momentico, ¿será que al Señor se le olvidó multiplicar y sumar? ¿Cómo dice el ángel de Jehová, que es Jesús, que los madianitas, que el pueblo de Guatemala, que son 32,000, son mucha gente, y aquellos son cuántos? 100,000. Y dice el Señor, esta gente son muchos. Y oiga la razón, la lógica que utiliza Dios para decir eso. Versículo 2. Y dice, hay mucha gente contigo para que yo entregue los madianitas en tus manos. Para que Guatemala no se jacte contra mí diciendo, mi mano, ¿qué cosa? Mire, cuando usted lee el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 3, descubre que Dios, hay una cosa que le molesta en gran manera. Dice, yo soy Dios fuerte y soy, ¿qué cosa? Celoso, lo que Dios está diciendo allí. A mí no me gusta que me compartan con nadie. A Dios no le gusta que su tiempo lo compartan con Facebook, que lo compartan con Twitter. A Dios no le gusta que el tiempo de Él se lo pasen tomándose fotos, que yo no sé si usted se ha dado cuenta que los teléfonos vienen con un imán. ¿Entonces se ha dado cuenta de eso? Cada persona que se va a tomar una foto sale así. Parece que el teléfono le ala el labio. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta de eso? Todo el mundo sale así. Y Dios no le gusta que lo estén compartiendo. Yo soy fuerte, ¿qué más? Celoso. Y lo que está diciendo Dios, mira, de esos 32,000 que están contigo, ahí hay gente que está solamente ahí por el show. Hay gente que está ahí solamente porque citaron y lo vamos de fiesta y vamos ahora a ganar a los madianitas. Esa gente no cree realmente que yo tengo el poder para librarlos. Y le dice Jehová a Gede, levántate mañana y dile a la gente, el que tenga miedo, devuélvase. Y yo quiero decirle algo esta noche en el nombre y con la autoridad que me da el Dios de los cielos. Si usted tiene miedo de ser adventista, devuélvase. Si usted tiene miedo de hacer grandes cosas para Dios, devuélvase. Si usted tiene miedo a lo que diga la gente, devuélvase. Si usted tiene miedo, ¿y qué van a pensar la gente? Van a pensar que nosotros somos unos locos. Pablo dijo, para el mundo parece locura, pero para Jehová es poder de Jesucristo. Y le digo de todo corazón, amados jóvenes del GYC, si usted tiene miedo en impactar gente, devuélvase. ¿Y sabe cuántos se devolvieron? De los 32, 22,000. ¿Cuánto le quedan a Jere? Y yo le pregunto, si con 32 la batalla no estaba segura, menos 22 con 10,000 es una masacre. Escúcheme, van a acabar con ellos. Y dice Jehová, versículo 3, lo siguiente. Gede, haz pregonar mañana que quien tenga miedo se tremezca y que se devuelva a su casa desde el monte Galaad. Se devolvieron 22,000, verso 4. Y Jehová le dijo de nuevo a Gedeón, todavía, ¿qué dice la Biblia suya? ¿Qué es lo que está pensando Dios? Todavía son demasiados, le dice. Y le dice, mañana lleva a los 10,000 al río. Los que se inclinen y tomen agua y lo tomen con calma, ponlo a un lado. Y los que se inclinen, tomen agua, se la llevan de la mano a su boca, ponlo a otro lado. Pero Dios, que es tan inteligente y que conoce a los guatemaltecos, porque Gedeón era de Guatemala, le dijo. No le dijo a Gedeón qué grupo iba a escoger. Porque si Dios le dice a Gedeón, mira, el grupo que se lleve el agua a la boca es el grupo que va contigo. Yo, si hubiese sido Gedeón, paso la noche entera y voy casa por casa y le digo, mira, mañana llévate el agua a la boca. No se te ocurra quedarte ahí tranquilo, llévate el agua a la boca. ¿Por qué? Porque Gedeón lo menos que quiere es perder gente. Y al otro día, dice el texto bíblico, 9.700 se inclinaron, tomaron agua, se echaron agua en la cabeza, se refrescaron porque el camino era largo, 300 tomaron agua, bebieron y siguieron caminando. Y dice Gedeón, ay, gracias a Dios que solamente perdí 300. Y le dice Jehová, Gede, los 9.700 que se llevaron agua a la boca y se echaron agua en la cabeza y lo tomaron con calma, mándalo para la casa. ¿Cuántos quedan? Y yo le pregunto, ¿qué pueden hacer 300 jóvenes en Guatemala? ¿Qué pueden hacer 300 jóvenes que entienden que este no es el tiempo para estar perdiendo el tiempo inclinado bebiendo las aguas de la frialdad espiritual, inclinado bebiendo las aguas de llenar un espacio en un banco de una iglesia, inclinado bebiendo las aguas de entre los bochinches de los santos? Es tiempo, agarre su agua, beba, hidrátese y camine. 300. Gedeón se está volviendo loco y Gedeón le dice, mira Señor, estoy asustado. 300 no servimos para nada entre 100.000 hombres. Y Dios le dice, mira, desciende al campamento de los madianitas y escucha lo que va a pasar allí. Gedeón desciende con un amigo, se va, se esconde allí tranquilito, y hay dos muchachos que no saben nada de los adventistas, que no saben nada de GYC, que nunca han escuchado a 3ABN latino, que no saben nada de la palabra de Dios. Están dos soldados cuidando allí, que le tocó hacer velada esa noche, y están allí. Y Gedeón está escuchando, y le dice uno al otro, óyeme, anoche tuve un sueño. Y le dice el otro, ¿y qué fue lo que soñaste? Que un pan de cebada descendió de la montaña, y vino, se metió en el campamento, y acabó con todo el campamento. Y dice el otro, que no es ni profeta, ni sobrino de la hermana Juárez, ni ha leído la Biblia, ni nada. Le dice el otro, oye, que le dice el otro, eso es Gedeón que viene para acá y va a acabar con nosotros. Y dice, Gedeón salió tan emocionado de allí que dijo, es Jehová que está hablando, señores. Y salió, y le dijo al otro diciendo, miren, señores, busquen lo que encuentren. Si encuentren un palo, cójanlo. Si encuentran una trompeta, agárrenla para que griten. Si encuentran una antorcha, préndanla, tápenla con algo. Y cuando yo le diga, griten por Jehová y por Gedeón, ustedes van a gritar en el nombre de Jehová. Mandó 100 para el norte, mandó 100 para el sur, mandó 100 para el este. Y allí estaban todos esperando. 300 contra ¿cuántos? Contra 100.000. Yo te pregunto, ¿cómo se llama el madianita tuyo? Matemática. ¿Cómo se llama el madianita tuyo? Problema financiero. ¿Cómo se llama tu madianita? Obstáculos para comenzar la universidad. ¿Cómo se llama el madianita tuyo? No importa cómo se llame, Jehová está con Guatemala en el nombre de Jesús. Pero tienes que agarrarte aunque sea un palo. Agarra aunque sea una antorcha. Agarra algo y pelea por Jehová y por Guatemala. Fui a predicar a la iglesia Santa Ana McFadden en California, invitado por un cantante adventista llamado Felipe Garibo. Y fui con Felipe a su iglesia, es la iglesia donde Felipe adora, y me invitó para ir a un evento. Y cuando fuimos al evento, unos días antes, un par de semanas antes, había un muchacho mexicano. ¿Hay algún mexicano aquí? ¿No? No, si es mexicano, hablemos de los rusos mejor. Había un muchacho mexicano que se iba a regresar para México. Ya estaba cansado, no pudo lograr lo que quería en Estados Unidos. Dijo, yo me voy para mi casa. Tenía un amigo que era su compañero, su roommate, su compañero de cuarto. Se llamaba Jairo. Le digo, mira Jairo, ayúdame a empacar, yo me regreso para mi casa. Y Jairo le ayuda a empacar. Y el muchacho tenía un aparato de esos que leen los CD. Y Jairo le roba el CD.
El muchacho se va para México y Jairo se queda con el CD. Cuando Jairo comienza a escuchar el CD, tenía un disco adentro. Y era un disco de Felipe Garibo. Y Jairo comienza a escuchar el CD de Felipe y comienza a gustarle la música de Felipe. Un día, cuando ya íbamos para el evento para la iglesia de Santa Ana en California, hicieron volante, gran campaña evangelística, Jesús es la victoria, el orador, el pastor Arnaldo Cruz estará con nosotros, habrá regalo, habrá esto, habrá aquello, la dirección de la iglesia. Y abajo tenía en letras pequeñas, cantante invitado, Felipe Garibo. Y por la agenda divina de Dios, le entregan un volante de eso a Jairo. Y Jairo dice, voy para este lugar. A él no le importa la iglesia, a él no le importa el pastor Arnaldo Cruz, a él no le importa la Biblia, él lo único que quería era conocer al hombre del CD que él se robó. Y él llega a la iglesia. Y cuando Jairo llega a la iglesia, que Felipe me lo presentó este domingo en la noche, yo dije, este por lo menos tiene que ser sobrino del diablo. Mire, estaba vestido de negro completo. Parecía una ferretería, porque tenía una cadena que le colgaban, que cuando él llegaba a la iglesia, todo el mundo se daba cuenta que estaba llegando a la iglesia. Tenía una argolla aquí en la nariz. Tenía los aretes, las orejas llenas de aretes y de pantallas. Tenía dos cuernos aquí en la frente. Y cuando usted lo saludaba, tenía una cosa que lo traspasaba de meter la lengua. Yo dije, pero ven acá, este mínimo tiene que ser sobrino de Satanás. Y el muchacho llega a la iglesia, ¿a qué? A escuchar a Felipe. Pero yo he aprendido, queridos, que cuando una persona entra al terreno de Dios, Jehová lo agarra, lo sana, lo libera, lo restaura y lo salva. Jairo regresó el lunes. Jairo regresó el martes. Y cuando Jairo viene el martes, por primera vez le vi la oreja. No tenía los aretes puestos. Jairo regresa el miércoles. Cuando viene el miércoles, ya se había quitado los cuernos de la frente. Cuando Jairo viene el jueves, ya no tenía ni la argolla y ya la lengua se le veía, porque la cosa que lo traspasaba ya le dejaba ver la lengua. ¿Qué me está diciendo eso a mí? ¿Está Dios trabajando en Jairo, sí o no? ¿Está Dios peleando por Jairo, sí o no? Y viene el viernes y dice Jairo, pastor, traje a mis amigos y trajo a los compañeros de él. Mire, la iglesia tenía dos filas de asientos. Y usted veía a la gente de este lado y era vestido amarillo, azul, rojo, violeta, orange, verde, rosado, azul marino. Y aquí era prieto, 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 prieto. Todo ese rincón de ahí. Y si Jairo era sobrino del diablo, estos eran los hijos. Era una cosa, hermano, que yo digo, ¿pero de dónde fue que este muchacho sacó a estos espíritus inmundos? Y me dice Jairo al final del sermón del viernes, pastor, yo quiero bautizarme en la iglesia. Ay, hermano, a mí se me metió un escalofrío. Y yo dije, este espíritu en forma de rana de que bautizarse. Escúcheme. Y dice Jairo, yo siento que Dios me ha tocado. Y tengo que reconocer lo siguiente, queridos. Él no tenía que decírmelo. Se notaba que Jairo había cogido su palo, había cogido su antorcha para pelear contra su madianita. Jairo vivía en los centros de prostitución, un muchacho con 17, 18 años. Jairo trabajaba para acostarse con mujeres, para drogarse, para emborracharse. Y ahora viene la pregunta, ¿valdrá la pena bautizar a este espíritu? ¿Realmente tiene Dios poder para cambiar a este muchacho? Y lo peor que Jairo me dice, yo quiero que sea usted que me bautice. Y yo, ay Jehová. Mire hermano, yo me metí en el agua con Jairo, arriesgando la cabellera. Y cuando estoy adentro en el agua, sale Jairo y dice, pastor, consígame un micrófono que yo quiero decir algo. Y digo, Señor, déjalo mudo, porque ya mucho estamos haciendo cometerlo en el agua a este muchacho. Y óigame, agarra Jairo el micrófono y dice, Antonio, no me invite más a acostarme con mujeres, que ya yo no me voy a acostar con ninguna mujer. José, no me invites más a usar droga contigo. Es más, tú deberías estar aquí adentro en el agua conmigo. Y yo digo, pero ven acá. Si este muchacho una semana antes era sobrino del diablo y ahora es evangelista. ¿Tiene Dios poder para vencer por nosotros, sí o no? Claro que sí, queridos. Y bauticé a Jairo con una emoción en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Lo sumergí en el agua y cuando Jairo sale, me abraza, se me cuelga en el cuello y me dice, pastor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, que tengo que hacer ahora para vivir para Dios? Y le digo, ¿te acuerdas del CD que te robaste? Devuélvelo. Regresé hace 2 años. 2 años después a California para un evento con las iglesias hispanas. Estamos todos los pastores en plataforma y está Jairo en la plataforma. Y usted sabe que a mí no me gusta el chisme, pero lo saboreo. Y yo me estaba preguntando, ¿qué hace Jairo aquí arriba? ¿Qué hace Jairo con los pastores aquí arriba? Y yo estaba desesperado, loco por preguntarle a alguien, pero entonces si preguntaba, entonces quedaba delatado. Y yo así tragando, y se para el presidente de la iglesia y dice, queremos entregar un reconocimiento a Jairo. Jairo se pone en pie y dice estas palabras, por ser el joven que más jóvenes ha bautizado en todo California. ¿Cuánta gente Dios necesita para cambiar a Guatemala? ¿A los delegados del GYC? ¿No? A gente que diga, ¡ay, pastor, somos 32,000 y vamos a vencer en el nombre del Señor! Tranquilo, son muchos. Dios nada más necesita uno que quiera marcar la diferencia. Y yo le aseguro que si uno en este fin de semana regresa a casa con la unción de Dios, regresa a casa con la autoridad de Dios, regresa a casa creyendo que la palabra de Dios todavía permanece para siempre, regresa a casa queriendo reconocer que no será otro más el montón, sino que va a pelear por Jehová y por su iglesia, Guatemala será salva en el nombre de Jesucristo. ¡Uno! Uno que quiere decirle, no me voy a devolver, no tengo miedo a los retos que el enemigo ponga, voy a pelear en el nombre de Jesús. Y Gedeón dice, señores, agarren lo que encuentren. Los palos buscaron, las antorchas buscaron, y la gente ya no encontraba nada. Y dijo, bueno, yo lo único que conseguí fue una tapa y un cucharón. Y agarró lo único que tenía en la mano, una tapa, un cucharón, y voy a gritar en el nombre de Jesucristo. Querido de Dios, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Un pasado. Tómalo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? Una mala decisión. Tómala en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Lágrimas. Tráelas en el nombre de Jesús. Y Jehová utilizará tus lágrimas y las va a convertir en gozo. 300, 100,000, queridos. Y dice el texto bíblico, hermanos, lo siguiente. Gedeón le dijo, cuando yo diga, griten. Griten. Y la palabra de Dios dice, 100 en el norte, 100 en el sur, 100 en el este. Y en un momento a las 3 de la mañana, con las tapas y los cucharones, con las trompetas, con los palos, con las antorchas tapadas, Gedeón dijo, vamos a pelear por Jehová y por la iglesia. Y le taparon las trompetas, y sacaron los palos, y le quebraron la parte que cubría las antorchas, y comenzaron a decir, por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por... Cuando se levantaron los madianitas, dijeron, señores, levántense, que trajeron hasta las mujeres para pelear con nosotros. Sí. Y la gente decía, ¿cómo yo puedo, 300 hombres, pelear contra 100,000? Dice que fue tan grande el tumulto, dice que se turbaron tanto, que uno de los madianitas iba caminando, lo tocó otro madianita y lo mató. Y se mataron entre ellos mismos. ¿Sabe que el pueblo de Dios no tuvo que hacer nada? Se mataron entre ellos en el nombre de Jesús. ¿Quién va a pelear la batalla por ti? Jehová de los ejércitos. Solamente agarra tu tapa, agarra tu cucharón y pelea en el nombre de Jesús. Esta noche, amada familia, el Espíritu de Dios te invita para que hoy te levantes como un guerrero de Jesucristo, para que hoy reconozcas que necesitas del Dios de la salvación, para que Dios te dé la autoridad de eliminar demonios, para que Dios te dé la autoridad de liberar corazones,
para que Dios te dé la autoridad de llevar sanidad en el nombre de Jesucristo, para que Dios te dé la autoridad de llegar a tu iglesia y que un nuevo reavivamiento y Pentecostés surja en la iglesia y Guatemala se convierta no en un lugar turístico, sino en la sede del Espíritu Santo. Pero alguien tiene que tomar la tapa. Alguien tiene que tomar el cucharón. Alguien tiene que decir, yo me quedo de parte de Jehová. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. A veces nosotros creemos que Dios es el Dios de lo imposible. A veces nosotros creemos que ya Dios no hace milagros. Solamente tenía 4 días para ir a Washington D.C. para predicar. En el espacio de la agenda era solamente para poder estar miércoles, jueves, viernes y sábado. Y yo conocí ese miércoles a una hermana que se llama Flora. Para mí, no conozco una mujer con tanta fe como Flora. Pero Flora es como de ese tamaño. Es como el diezmo de una gente. Chiquitica. Yo llegaba miércoles, el lunes. Flora es la directora de oración de su iglesia. Y Flora va saliendo del hospital ahí en Washington, D.C. Y me cuenta ella que una voz le dijo, entra a esa habitación y ora por el muchacho que está ahí. Y dice Flora, no puedo entrar a esa habitación porque ya el nieto mío salió de la escuela y tengo que irlo a recoger. Que entre a la habitación y ore por el muchacho que está ahí. Y Flora dice que no puedo entrar, que mi nieto ya salió de la escuela, que entre a la habitación. Y Flora entra. Allí hay un muchacho acostado en una cama con un crucifijo de madera grande aquí colgando. 6 meses en coma y un tumor en la cabeza. Y Flora entra. La mamá del muchacho estaba ahí sentada y le dice Flora, ¿usted cree en Dios? Dice la señora, sí, yo creo en Dios, pero en el mismo Dios que creo yo. Y le dice la señora, ¿y cuál es el Dios que cree usted? El Dios que levanta. Dice la señora, sí, yo creo en ese Dios. Pues tírese al suelo, vamos a orar, que ando rápido, que ya mi nieto salió de la escuela. Y la señora se tira al suelo a orar con Flora. Escuche la oración de Flora. Querido Dios, tú sabes que yo no quería entrar para acá. Y tú sabes que a mí no me gusta pasar vergüenza. Yo vengo mañana, cuando yo venga mañana, a esta misma hora, que el muchacho esté fuera de coma. En el nombre de Jesús, amén. Señora, nos vemos mañana. Y se fue. La señora quedó loca. La señora hasta preguntó si se le había soltado un loco del tercer piso. Eso fue un lunes. Flora regresa el martes. Y cuando Flora regresa a la misma habitación, Rafa había salido de coma. Y dice Flora a la señora, a la mamá, ¿usted cree en Dios? Y dice la señora, sí, y en el mismo suyo. Y dice la señora, dice Flora, quítese. Y se va donde Rafa. Y le dice, ¿y tú crees en Dios? Y Rafa le contesta, cuando usted oró por mí ayer, yo la oí. Yo creo en el Dios que levanta. Y dice Flora, tírate al suelo y vamos a orar. ¿Cómo usted le dice a una persona que tiene 6 meses en coma que se tire y dique al suelo si no le funciona ninguno de los músculos? Literalmente tomaron a Rafa y lo acostaron en el suelo para Flora orar. Escucha la oración de Flora. Querido Dios, yo llegaba el miércoles, te doy gracias porque no me dejaste quedar en vergüenza. Mañana llega el pastor Arnaldo Cruz, que va a estar estos 4 días predicando en nuestra iglesia, y yo quiero llevar a este muchacho mañana a la iglesia. Si tú sabes que él no va a ir conmigo mañana a la iglesia, déjalo en coma otra vez. Y dice Rafa, no, yo voy mañana. El miércoles, cuando fueron a buscar a Rafa, toda la familia de Rafa estaba en el hospital para ir a la iglesia. Y Rafa tenía un papel en la mano. Era el último estudio CT scan que le habían hecho, que decía que él no tenía ningún tumor en la cabeza. Rafa fue el miércoles a la iglesia. Rafa fue el jueves a la iglesia. Rafa fue el viernes a la iglesia. El sábado en la mañana Rafa fue a la iglesia. Y el sábado en la tarde
Rafa entró a las aguas del bautismo para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero que usted vea en pantalla el bautismo de Rafa. Aquel muchacho entró a las aguas con el crucifijo de madera colgando en el pecho. Y cuando él entra a las aguas, el pastor Walter Pintos, él le dice: pastor, consígame una tijera. Yo quiero cortarme el crucifijo este que tengo colgando desde hace 6 meses. Porque el Dios en el que yo creo ahora no está crucificado. Vive para siempre porque me levantó a mí también. Y aquel muchacho, Flora preguntó: ¿cuántos son los que oran por mí cuando yo voy a los hospitales? Casi toda la iglesia se puso en pie, diciendo que no es un cántico, hermanos. Cuando el pueblo de Dios ora, no es que quizás, no es que tal vez, es que tienen que suceder cosas maravillosas. Lo único que la iglesia tiene que hacer, lo único que los jóvenes tienen que hacer, agarra tu tapa y tu cucharón y pelea en el nombre de Jesucristo. Y aquel muchacho fue bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Naomi va a cantar ahora. Y esta noche es una noche muy especial. No por ser la primera. Es que lo que va a pasar este fin de semana tiene que comenzar esta noche. Por eso mientras Naomi canta, aquí hay personas que son adventistas quizás de nacimiento, pero se devolvieron como los 22,000. Que son personas que hace mucho tiempo Dios está llamando para marcar la diferencia, pero son de aquellos que se han devuelto y no creen que Dios te puede usar a ti para hacer cosas grandes en tu ciudad, en tu país, en tu familia, en tu barrio, con tus amigos de la universidad o de la escuela. Por eso, esta noche, yo no quiero invitar, ¿quién quiere pelear por Jehová? No. Yo quiero invitar a 300 sinvergüenzas que están aquí, que aparentan que son y no son, que aparentan que están y no están, que aparentan que creen y no creen. Ay, pastor, no invite a esa gente, porque con eso que usted ha dicho, si yo me levanto, van a saber que sinvergüenza soy yo. Eso no es problema mío, eso es problema suyo. Esta noche Dios está llamando 300 personas que quizás se devolvieron, es cierto. 300 personas que quizás tuvieron miedo, es cierto. 300 personas que quizás les gustó el waka waka o la camisa prieta de Juanes, o que son especialistas en Beyoncé o en las Kardashian, pero que quieren esta noche decirle a Jehová: por ti yo voy a agarrar mi tapa y mi cucharón y voy a pelear por mi iglesia. Y voy a pelear por mi ciudad, y voy a pelear por mi matrimonio, y voy a pelear por mi noviazgo, y voy a pelear por mis hijos, y voy a pelear por mis nietos, y voy a pelear por mi iglesia adventista del séptimo día, para que este fin de semana no sea un evento de llenar un espacio en la agenda de la iglesia, sea un evento donde se diga: Jehová se ha manifestado en este fin de semana. Ahora Naomi va a cantar. Mi pregunta es: ¿quién es el primero de los 300 sinvergüenza que quiere levantarse y venir conmigo aquí al frente diciendo: si Jehová va a usar a alguien, dígale que me utilice a mí? Yo no te estoy invitando para que te levantes donde estás, yo estoy invitando para que salgas y vengas conmigo aquí y le digas: si Dios va a bendecir a Guatemala, dígale que me utilice a mí. Si Dios va a sanar a Guatemala, dígale que me sane a mí también. Si Dios va a liberar a Guatemala, dígale que me libere a mí también. Esta noche es el principio de las grandes cosas que la iglesia adventista del séptimo día va a disfrutar en Guatemala en el nombre de Jesús. Pero tienes que decirle con Naomi: Señor, mira, perdóname. Te fallé, pasé los límites en mi noviazgo, jugué con el corazón de una muchacha. Me pongo a buscar ahí en www.sinvergüenza.com viendo pornografía. Dígaselo al Señor esta noche y dile al Señor solamente, mientras Naomi canta: hoy una cosa yo quiero, perdóname. Si eres tú, que tu corazón se una al corazón de Naomi y dile al Señor: perdóname. esta noche. Dile, Señor, yo lamento haberme devuelto. Yo lamento que la iglesia hoy sería más poderosa si no me hubiese llenado de miedo. Que mi familia hubiese sido más consagrada si yo hubiese tomado mi tapa y mi cucharón y hubiese gritado por los míos y por los que amo en el nombre de Jesús. Yo voy a orar en este momento. Si hay alguien de emergencia que necesita hoy dormir tranquilo sabiendo que llegó pecador, pero quiere irse vencedor, lo único que vas a hacer ahora es solamente levanta tus dos manos conmigo mientras oro y dile: Señor, el pecador soy yo, declárame libre en el nombre de Jesucristo. Oramos. Bendito Dios y Padre amado, perdónanos. Gracias por venir a nuestra cueva. Gracias por recordarnos que los madianitas no van a obtener la victoria que la obtendrá Cristo Jesús. Gracias. Pudiste traer miles de personas a este evento y dijiste no, son muchos, para que no digan que la victoria es de ellos. Y decidiste traer a estos 300 con sacrificio, algunos hasta tomando prestado el dinero para poder venir, otros viajando horas para llegar hasta aquí, solamente para decirles: mis amados, no tengas miedo a los madianitas. Jehová está con Guatemala. Por eso, Padre, con nuestras manos levantadas te decimos: perdónanos, libéranos, restáuranos y sálvanos. En el nombre del Padre, por la sangre del perdón del Hijo. Y queremos pelear en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.